Hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, el programa de internet en el que hablamos pues cada día de lo que nos apetece. Hoy vamos a hablar de una serie y los que vamos a hacerlo somos Valen, hola, ¿qué tal?
Hola.
Y yo que soy Dani. Y esta serie de la que vamos a hablar es El problema de los tres cuerpos, de Cyber Body Problem, que ya os hablamos hace unos días de la serie cuando se podía empezar a hablar de ella, pero hoy vamos a hacerlo con spoilers. Y si no os apetece, si os apetece leeros los libros y no os gusta eso de ay, ya me he enterado de alguna cosa que pasa, igual es mejor que no sepáis spoilers o que no veáis la serie también, porque tiene cosas incluso de la segunda novela, me parece, la primera temporada.
Creo que introduce
va metiendo
con
cosas.
La idea de secuela.
Que por cierto, decían por ahí que la primera novela, y decían también los creadores que son Weiss y Benioff, que la primera novela era la peor de las tres. Así que estaban muy ilusionados por si les renuevan la serie, ¿no? Para hacer más.
Creo que voy a decir el nombre de la otra persona que también...
Ay, sí, perdón.
Que en el primer programa nos olvidamos.
Sí, se me olvidó decirlo.
Y que es el showrunner.
Es Alexander Wu, que es el otro showrunner que tiene la serie. Bueno, es el showrunner y el co-creador. Mm. Y sí, la verdad es que hay... se me fue ahí. Y nada más eso, que si no la habéis visto o si no queréis saber cosas, pues nos despedimos hasta otro día. Si queréis saber algo más de esta serie, pues podéis escuchar el otro programa en el que no decimos absolutamente ningún spoiler. Casi no podemos ni decir de qué es en el fondo, aunque leamos la horrible sinopsis oficial. Y nada más, spoilers a partir de ahora. Lo he repetido muchas veces porque me parece que este argumento tiene muchos spoilers. O sea, hay muchas cosas que puede revelar y fastidiarle a alguien.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar un poco del tema de los spoilers relacionados con que esto se trata de una historia de extraterrestres, alienígenas...
Sí, de una invasión.
Seres de otro planeta. Una invasión muy lentita. Entonces...
que vienen del futuro. Esto es para los que vengan del futuro. Y son los Trisolaris.
Lo van contando. ¿A ti qué te parece? Porque es muy interesante eso de que en la novela es una cosa de casi hasta el último acto, no, ni acto, ¿no? Al final. Sabes que es una invasión,
sí.
Porque debe centrarse mucho en el juego, en la red de realidad virtual y todo esto. Y
lo que no sé es qué piensa en la novela, dónde ha salido el videojuego. O sea, simplemente gente jugando.
No se sabe, sí. No, yo creo que no se sabe. Creo que es una cosa así como de qué estamos hablando exactamente. Pero yo creo que es una cosa que debes de semi-imaginarte, ¿no? En algún momento, porque es de dónde va a salir tecnología más avanzada. ¿Qué? O es del futuro, yo qué sé.
Yeah.
Es ciencia ficción, no sabes. Pero eso, que en cuanto se refiere a la serie...
Igual eso es lo que quiere hacer, lo que quiere sugerir el tráiler, cuando dice esta gente... que ¿quiénes son estos?
Sí, o están viniendo, también dice, o van a llegar.
Igual es una gente del futuro.
Ok, pero como decías...
Porque en el tráiler también decía algo así como la conciencia, si te mueres aquí, tu conciencia sigue.
¿Eso dice?
Creo que sí, en algún momento, cuando están con los cascos del juego. Entonces creo que... aunque cuando yo lo veo, como ya sé de qué va, lo primero que pienso es, y estás mirando hacia arriba, es que lo de mirar hacia arriba,
sí.
Siempre estás pensando es que viene del espacio,
a ver, no sé,
que pero... está arriba.
Sí, pero vale que te ríes porque suena demasiado simplista y un poco tonto, pero es la realidad. Cuando
el
hombre mira las estrellas...
Es el código.
Es una cosa que llevamos culturalmente toda la vida así, ¿no? Cuando miras a las estrellas estás mirando a Dios, o cuando sabes que existen otras cosas aparte de la Tierra, pues... Sí. Bueno, depende a quién le preguntes hoy en día, pero eso... que es el código que dices tú. Pero que decías tú que en tu lista de spoilers ni siquiera te decían que no podías decir que había extraterrestres.
No podías decir que había extraterrestres, sin embargo te decía que no podías decir cuál era,
o sea,
el objetivo.
Podías decir que había extraterrestres, perdón.
O sea, sí, en ningún momento decías nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Vale, o sea, que podías decirlo.
Correctamente. Pero, sin embargo, decía que no podía mencionar cuál era el objetivo del... que pone el nombre, pero el sitio donde estaba la antena esa, donde, para contactar con culturas extraterrestres. Con inteligentes,
¿sí?
Exactamente. Entonces, pero tampoco te lo decían, no puedes decir que esto va de extraterrestre, no puedes decir que esta gente quiere contactar con vida inteligente, sino no se puede decir qué es lo que quieren hacer en el sitio este de los años 70. Y entonces es un poco, era como ambiguo, te deja ahí la puerta abierta.
Ya.
O sea, es extraño.
Es que no lo entiendo, ¿no? Pero que luego eso, lo que hablábamos viendo entrevistas y tal, todo el mundo está hablando, los creadores, claro, que son los que más les interesa que las cosas se vean en condiciones óptimas, están hablando continuamente de que hay extraterrestres.
Sobre todo como la serie... Es que claro, es que es complicado. Porque es spoiler, en este caso es spoiler del libro. Como cuando es spoiler de la historia, bueno, de la vida real.
Es spoiler de la...
Pero en la serie no es.
También es spoiler, ¿no?
Sí, pero
muy
no.
Muy temprano, desde luego.
El segundo episodio creo que ya se sabe. Primero ahora ya no me acuerdo. Pero en el segundo seguro.
Uh-huh. Sí, no lo sé. La verdad, más o menos es curioso, sí. Que hablando del principio, que una cosa curiosa que leí en la entrevista...
Sí, cuéntame cosas de eso, que no lo he leído.
Era que en la super fiel adaptación que hicieron en China,
sí,
del primer libro, que tenía 30 episodios.
¡Mamma mía!
Porque tenía que caber todo. Y que está en YouTube, por cierto, si la queréis ver.
Sí, sí, sí. Desde hace tiempo.
Es desde el año pasado. Me parece que tenía que haber salido prácticamente a la vez esta de Netflix, pero dijeron los creadores, mierda, tenemos que arreglar una escena.
¿Cuál?
No lo dicen.
Okay.
Y teníamos que escribir 5 páginas, pero fue justo empezó la huelga. Y Netflix dijo, venga, os dejamos. Y no sacaron la serie ni nada. La dejaron ahí esperando hasta que pudieron ir, terminar, escribirlo, rodarla y arreglar lo que fuera que pensar. Y ellos decían que merecía la pena.
Ok.
Bueno, total, que en la adaptación esta china, todo el comienzo que va sobre la revolución,
claro,
eso no, digamos que no está muy mencionado, vamos a dejarlo ahí. No es muy fiel esa adaptación.
La adaptación china, no, obviamente, yo me lo imaginaba.
Lo dejamos ahí. Hombre, ya suficiente que sale en el libro. Tal y como son en China,
yeah,
con la gente peculiar. Pero bueno, obviamente me imagino que en la versión occidental tiene un poco más de libertad para tirar a tope con ello, ¿no? Y no dejar nada implicado.
Mm.
Y bueno, que nada, eso, que quería hablar de lo del tema de los extraterrestres porque me hace gracia que sean historias tan distintas en el libro y en la serie y que aquí no sea nada de spoiler. Pero tengo que decir que el hecho de que en el libro sea más se dé más desarrollo al o se use más el tema del videojuego me parece que encaja con el tema de que no se cuente lo de los extraterrestres antes porque te dedicas a otra cosa.
Claro.
Y sin embargo en la serie, a pesar de que es un concepto guay y claro, cuando estás haciendo la serie eso te cuesta dinero porque es todo virtual y son trajes y tal, pero yo creo que tiene sentido en el guión que no se use tanto. Que cuando llegas al punto que llegas en un episodio que dicen, venga, a partir de ahora ya no lo vamos a usar porque no nos conviene demasiado este tema, ¿no? Pero, no sé. Tengo la sensación de que a mí me ha gustado más la serie que a ti.
A mí me gustó, ¿no?, la serie.
Es que como en el otro episodio decías que era entretenida. Y yo cuando decimos que las cosas son entretenidas, me parece que cuando tú dices que es entretenido, a veces lo veo como que es una cosa mala. O como que...
Hostia, entretenido.
Es condescendiente.
Entretenido es súper positivo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero que a veces me da esa sensación.
Porque las series, o sea, hay muchos tipos de series.
Desde luego.
Y hay unas que te flipan por unas cosas y por otras, uh-huh, pero hay dos categorías básicas. Entretenida y turra.
Correcto. Vale.
Y una serie entretenida para mí es lo que más le pido, porque cada vez valoro más lo de la televisión, en realidad es entretenimiento. Y luego pues tienes la suerte de que tienen discurso y te cuentan cosas y aprendes cosas, te hacen pensar, te hacen sentir y todo eso, pero que no te aburran.
Sí, sobre todo cuando tienes que ver cosas por obligación.
Exactamente. Y esto me pareció entretenido, pero cuando digo entretenido no es...
Es que sonaba condescendiente.
Podría decir entretenidilla, entonces okay, eso está mal, pero algo entretenido, súper top.
Okay.
O sea, dame más.
Eso es lo que más pena me da, francamente, que ¿cuándo va a haber una segunda temporada de
bueno,
esto?
Imagínate.
Pues no me puedo imaginar. Ese es el problema. Y me da pena porque a mí me gustó mucho. Y obviamente, aquí el tema es... Me parece interesante la diferencia entre novela y serie en un sentido muy concreto. Y es que decías tú que cuando estaba hablando contigo, o no sé si lo dijiste en otro otro programa, que la serie, en el libro, perdón, es muy de personajes que hablan mucho y cuentan muchas cosas de ciencia. Sí, creo que lo dijiste. Y claro, que eran un poco planos. Y me parece que es, francamente, es una cosa que se han sacado de la manga porque han cambiado los personajes totalmente de sitio y eso. Pero el hecho de unir a los personajes emocionalmente y que sean amigos y todo eso...
Que sean amigos, que se conozcan desde hace tiempo.
A mí me parece que le da una capa extra a la serie que hace que tenga realmente resonancia emocional. Porque el uno, los conceptos de ciencia ficción a mí me parecen exciting, pero es lo mismo que si te lo explica en una TED Talk alguien o una serie. No es lo mismo, ¿no? Si es una serie, tiene que haber una narrativa. Y obviamente el hecho de que la humanidad se vaya a morir dentro de 400 años, iba a decir, es... emocional, pero son 400 años, es muy complicado preocuparse también por eso, incluso aunque sea ficción, ¿no? Y me gusta que tenga otros stakes distintos en los personajes, como el tema de la enfermedad o que maten a alguno, no sé, la relación entre dos o no sé, me parece que es mucho más interesante de ver. ¿Qué te apetece más?
Sí, porque aunque lo que está en juego del futuro y todo eso, lo puedes... O sea, todos los... Menos el problema de los tres cuerpos. Porque no tenemos aquí el problema... Aunque vivimos en caos y época estable. En fin, que todas las consecuencias y las implicaciones que tienen lo de que venga esta gente se puede... Y cómo funcionan como amenaza y cómo torturan a la humanidad y todo eso, tiene situación, espejo, eco fácil en cualquier cosa que podemos estar viviendo ahora. Bueno, lo de...
Desinformación.
Lo de cuidarla... Bueno, cuidarla... Que si tenemos que hacer cosas ahora por el cambio climático y todas esas cosas, si nosotros nos vamos a morir dentro de las décadas que sean y todas esas catástrofes que y ese mundo hecatómbico que plantean, igual no lo vamos a ver. Igual sí, ya estamos viendo. Aunque todavía me pasa que veo a gente, normal gente cuerda y todo eso, que dice, hostia, qué bien el calor, estamos en marzo, puedo ir a la playa. En fin, anyway, que esa parte, lo de la hipervigilancia de la tecnología y todo, que este señor escribió eso en 2006, o sea que está guay. Todas las cosas de las que habla, te puedes sentir identificado, lo puedes entender, aplicar fácilmente a tu vida diaria. Pero lo que estabas diciendo tú, es que me he ido por todas las ramas posibles, parezco un monete. Lo de anclarlo en las relaciones personales de los personajes, pues le da un punto extra de conexión como espectador. Creo que es algo que quería decir. Se me ha olvidado, la verdad, por el camino. He intentado redondearlo para no perder el tiempo, pero no sé si es lo que quería decir, confieso.
Te quiero decir que, por ejemplo, el personaje o su análogo en la novela, como se llame, de Saul, que al final el que eligen... Que eso es una de las cosas que, por cierto, en otro programa decías tú que los personajes de el de Juego de Tronos, el Cunningham y Benedict Wong, de los policías, los que no eran científicos, que eran los que te aportaban más levedad y tal. Pero aparte, todo el tema del último episodio del programa Wolfacer de Saul.
Pero es porque es esa parte de la trama también.
Que no es de la ciencia y eso. No sé, pero eso me pareció que es súper divertido.
Es buenísimo.
Pero
y es súper absurdo, es humor absurdo totalmente.
Pero que como luego, pero lo que más me gusta, y obviamente lo mismo, esto es crédito a Cici Liu por crear las cosas, que por cierto, será mucho más fácil representar en novela lo que está pensando un personaje, obviamente, porque hacer voz en off en las series es cuando les toque hacer algo de lo que está pensando este personaje, porque están resolviendo los problemas en su cabeza, no sé cómo van a hacerlo. Whatever.
Ya.
Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos, que dicen, ¿no? Pero eso, crédito a Cici Liu por crear la historia, pero crédito también a los tres creadores por representarlo bien visualmente y en serie. El tema de que esto tiene varias capas, no solamente es el absurdor, sino que a lo mejor, sin que nadie diga nada, aunque él no se esté dando cuenta, piensan los otros que dicen, a lo mejor es que nos está engañando para despistar.
Sí.
Y no es así porque él dice, no sé qué está pasando, no quiero hacer esto. Y dice, sí, 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 lo que usted diga, señor. Pero es que es muy divertido, ¿no?
Sí, la parte de que ellos son canadienses y no pillan.
Eso es. Y que...
Y el ser humano, por defecto, siempre está mintiendo. Hasta sin querer.
Y eso, que si no has tenido una conexión emocional con Soul antes, realmente que él sea esté en este papel te va a importar. ¿Sabes? O lo que pueda hacer o no hacer con el poder que tiene ahora. Es una cosa que, si es un personaje que has tenido aislado de toda la...
Que yo estaba... Yo aparte me quedé todo el tiempo pensando, además, cuando va la Ye original, que habla con él...
Cuando le cuenta el chiste.
Antes de volver, que le cuenta el chiste y le dice, no puede jugar con Dios o algo así. Yo me quedé todo el rato pensando, pero ¿cuál es el mensaje en clave que le ha dejado? Porque él no se ha enterado, pero yo tampoco.
No, pero igual no nos hemos enterado nadie y ya está. Ya se enterará él.
Y yo estaba todo el rato pues, dándole vueltas. ¿Qué es lo que me quería decir? Pero le estaba diciendo algo porque ya sabía que estaban mirando. como que le dejó sembrada la semilla ahí.
Una cosa, una de las cosas más curiosas es que sabemos que a partir de cierto momento que les están viendo en todo momento.
Sí.
Y eso me parece que es una parte de la trama que es como también muy curiosa de ver desarrollarse la gente haciendo cosas aunque sepa que su enemigo les está viendo constantemente. Sí. Y es como, tiene como gracia, ¿no? También esa tensión constante. Pero aparte de eso, a mí uno de mis momentos preferidos del... Y es muy al principio, yo creo que es el tercer o el cuarto episodio, no me acuerdo. Bueno, no es muy al principio, es como a la mitad. Cuando está el personaje de Jonathan Pryce hablando con su lord, ay, mi señor
sí,
y tal.
Sí, my lord.
Y de repente los alienígenas descubren que existe un concepto como que no están diciendo la verdad. Me pareció súper interesante que lo que dices tú, que son canadienses y no entienden el sarcasmo, ¿no? Pero no entienden el concepto de no decir literalmente lo que es así. Y el momento en el que dejan de hablar con él, dice, nos das miedo. Y me pareció también interesante en el sentido de un poco hablar de lo que es el ser humano.
Sí.
Y verlo desde un punto totalmente externo de decir, tú te das cuenta de que igual que los animales tampoco mienten. O sea, es que tenemos una capacidad para hacer el mal innata y dice, bueno, pero mentís, y tú también mientes. Y dice, hombre, pues intento que no, pero normalmente, o sea, es como lo hacemos todos los días. Estamos diciendo mentiras.
Y que sin necesidad.
Sin ningún tipo de necesidad, o sea, no para nada. Y me pareció muy curioso cómo ese momento de repente, tú en la trama te piensas que tienes unos enemigos en la Tierra, humanos, quiero decir, y le sigues teniendo después, pero bueno, una organización y de repente es como, ya no existe esto, se acabó. Con todo el tema de, por cierto, de las nanofibras, que también es súper creepor cuando va pasando el barco por la malla, visualmente es bastante guay.
Es muy guay.
Cuando ves que
está muy bien.
Las cosas de las paredes se van cortando...
Pero además es... Porque es que se corta como se supone que pasaría, porque no es nada súper catastrófico, espectacular, es simplemente...
Está ocurriendo.
Que es, que iba a decir que es como si fuera papel, mantequilla, es que no sé exactamente cómo describir, simplemente cae.
Sí, que no son como explosiones.
Sí, no hay ningún ruido loco, no pasa nada, no hay sangre.
Sí, no hay un estallido de sangre. Exactamente. Es que las cosas se derrumban sobre sí mismas.
Sí.
Y es como más, le añade una capa de que es algo que no puedes... detener y que está ocurriendo delante de ti y no puedes hacer nada. Y no sé, es como menos dramático y más dramático al mismo tiempo.
En la parte de adaptación audiovisual, por lo que estuve viendo del libro, la parte del contador de... Bueno, que vemos precisamente en el personaje de Agustina, la de las nanofibras. Que ella lo ve en su... O sea, está en su cabeza y nosotros lo vemos, pues, en el mundo a su alrededor.
La cuenta atrás, te refieres.
Exactamente, el contador la cuenta atrás. Y en el libro aparece en fotografía. O sea, que toma una serie de fotografías y en cada foto aparece... Pero también como no impreso en la foto artificialmente, sino como si ella le hubiese tomado la foto. Ella tomó la foto y aparece el contador ahí.
Okay.
Y en cada foto, o sea, cada foto es un segundo atrás o algo así. Que aquí lo hicieron pues diferente, más guay. Y aparte, la cuenta atrás ahí eran un montón de días, no sé si eran años.
Esto es como más...
No, años no, pero eran muchos días y estas eran pocas horas.
Más dramático. Esto eran pocos días.
Pero en el libro, por lo que vi, eran como 50.
No, esto es...
Que seguimos sin leerlo, ¿eh? Yo lo estaba ojeando.
Sí, pero bueno, oye, es lo que hay. Que a mí, hombre, me parece más el drama, además, que no solamente es el drama de que lo estás viendo todo el rato, y por lo tanto es más presente esa amenaza, sino que además... me parece más una razón por la que gente se suicidaría.
Sí.
Porque te puedes volver totalmente loco viendo una cuenta atrás delante de tus ojos todo el rato.
Sí.
Dices, se me ha ido la olla.
Además es eso, no está en su cabeza, pero ya cuando cierra los ojos no la ve.
No,
está en el mundo.
Eso es.
En lo que ve.
Es una cosa un poco chunga, la verdad. Sí.
Y esa tecnología de que puedan manipular exactamente todo lo que ves, o sea, eso, aparte de que, bueno, los fake news y todo eso, pero a un paso más, es que da mucho miedo.
Da miedo, sí. Es que...
Y es súper retorcido su plan de... Que claro, nosotros venimos, tardamos un poquito en llegar, y de aquí a que lleguemos, vosotros estaréis más adelantados y entonces tenemos que pararlo. Y lo fácil que es.
Sí.
Vamos a hacer la ciencia, vamos, basura.
Sí, al final, ¿qué es eso, no? Intentar detener el progreso de la humanidad para que cuando lleguen... Es que eso está muy bien en el diálogo ese que les explican, obviamente les explican todo esto, no es como los villanos que no tienen que explicarlo. Es que esto lo explican porque no saben no decirlo.
Correcto.
Y dice, si nosotros nos ha costado meternos en naves y no todos, y fijad a qué velocidad estamos yendo, con qué tranquilidad, nosotros vamos mucho más lentos que vosotros en hacer las cosas. Y si no os metemos ahí
un
palo en la rueda de la bici, cuando lleguemos nos vais a matar a todos y no nos apetece. Y más ahora que sabemos que sois lo puto peor. Que tampoco, ¿no? Pero luego, claro, lo estaba pensando y digo, al final el tema del videojuego, a lo mejor casi me da pena que haya durado tan poco. Porque sí que tenía unos conceptos muy guays.
Pues en el libro te vas a aburrir, ¿no? Ya que,
tiene mucho.
Ya que te gusta, creo que muchísimo. Y lo de en la serie llegan a las conclusiones o resuelven los acertijos, digamos, rápido.
Sí.
Y en el libro, pues le cuesta. Y entonces hay mucho de... vamos a hacer la explicación teórica de cómo vamos a llegar a esa conclusión.
Ok. A ver, a mí me gustaba como concepto, pero también visualmente. Y digo como concepto, claro, una vez que sé cuál era el resultado, que era llegar a la conclusión de que ellos estaban escapando de un mundo en el que no podían vivir porque vivían en épocas en las que no podían avanzar en su vida nada porque se morían todos. No sé si literalmente se quedaban enrollados ahí desecados y luego se volvían a hidratar o es una cosa... Me imagino que no, que es una representación visual, ¿no? Igual que...
Yo espero que sí.
Igual que se representan como humanos.
Yo espero que sí.
Que
se deshidraten con la masa mami.
Es que es todo... Sí. Es todo muy curioso porque plantea conceptos sobre civilizaciones extraterrestres que normalmente no se suelen hablar. Lo que dice en un momento el personaje este que es de inteligencia. Quiero saber todo sobre estos invasores, cómo son, si miden 15 metros, si miden 2 milímetros. Es que no sabes ni cómo son de grandes.
No, no sabes nada.
Ni qué forma tienen, ni cómo son sus naves. No sabes nada. No sabes nada sobre ellos. Sabes que viven en un sistema en el que hay 3 soles y los resultados no son, digamos, muy... muy interesantes para vivir. Lo que me extraña, luego estaba pensándolo yo científicamente, digo, ¿cómo pudo desarrollarse la vida en un comienzo, no? Pues tuvo que haber un periodo de esos de calma muy largos. En fin, ya se me va la olla. Pero eso, que lo que me he quedado super catacroker, no sé tú, es con la trama del chico que está enfermo y le mandan el cerebro al espacio y luego fracasa totalmente. Entonces, yo me imagino que eso va a volver.
Y además, esa parte me gustó porque yo no sabía que íbamos a ir viendo las explosiones nucleares tan al momento. Pensaba que iba a ser una, que eran 300 y que pues iba a tomar su tiempo, no 400 años como los otros, ni un año siquiera, pero que no sabía que iban a estar ahí en la NASA, en el centro de control o lo que fuera eso secreto, viendo
Cabo Cañaverales.
Hasta que fracasa. Y entonces yo pensaba que iban a lanzar, iba a pasar la primera y después pues un rato.
Es
así
correcto.
Que fue más shocking.
Sí, que yo me quedaba así como diciendo, después de todo
porque
lo que...
esperas que salga bien, más o menos. Hay un momento en que dices, hostia, lo están consiguiendo. Pues no.
No, pero además es que es un fracaso absoluto. Entonces, yo siempre estoy preguntándome, ¿y qué va a pasar con eso?
Yeah.
O sea, ¿cómo van a volver a traer esa trama otra vez? Porque me niego a pensar que alguien... Porque si lo hizo en la novela, no lo habrían hecho aquí. Porque ya a toro pasado, dices, esto no tenía mucho sentido hacerlo porque luego no hizo nada con ello en la historia, ¿no? Entonces no lo hubieran usado. Entonces yo entiendo que eso es una de las buenas cosas de cuando adaptas algo que, por cierto, ya está terminado, no como Juego de Tronos, que dices, con el beneficio de saber cómo acaba todo y qué es lo que valía para algo y qué es lo que no, puedes decir, mira, pues era mejor haberse centrado en esto, Esto al final nunca quedó muy claro, esta parte no valía para nada, cosas de ese tipo.
Esto da más juego, podemos dedicar más tiempo.
Correcto. Y luego, claro, también tienes limitaciones que tienes de dinero, ¿no? Es lo malo. Las novelas, el presupuesto es indefinido y supongo que por eso no hay más cosas del juego también. La parte...
Yo todo el tiempo estaba pensando y dije, estos cascos, o sea, el material de los que están hechos, que lo tocas y no queda ni una huella. Yo dije, esto claramente es alta tecnología.
En un momento, Jack, se llama el que asesina el magnate de las patatas,
sí,
dice, no lo toques que vas a dejar huellas.
No, no queda ni una huella nunca.
Pero nunca lo he visto. Digo, ¿tú os dos habéis fijado ahora que acaba de salir el Vision Pro de Apple, que si le tocas por delante está todo lleno de huellas?
Ya.
O sea, es que es un material mágico. Pero bueno, no sé. Y te iba a preguntar, ¿tú qué te pareció el tema del flashback chino? Obviamente es súper importante porque el personaje que desencadena todo es...
La fatídica decisión que toma una mujer. Sí. Es lo que dice la sinopsis.
Desde luego es fatídica.
A mí me gustó todo desde que comenzara por allí, porque claramente es algo importante en el libro, claramente es algo importante que el señor Liu lo haya escrito viviendo en China. Y que es algo que no estamos hablando de época medieval, sino de la década de los 60. Así que es algo muy reciente. Siempre está bien recordar de dónde, que hasta hace poquito pasaban cosas y que vuelven a pasar muy fácilmente. Y luego, no sé a qué te refieres con flashback exactamente.
Sí, eso. No, la parte de China, ¿qué tal te pareció? ¿Que te gustó, claro, cómo estaba estructurado y todo eso? ¿Y cuándo se iban revelando las cosas y tal?
Sí, porque ella es la que pone el futuro de la humanidad en peligro, pero yo la entiendo perfectamente.
Hombre, es que es lo que te iba a decir, que no solamente es que objetivamente tiene razón en que...
Pero una cosa sí... Bueno, sí, termina.
Objetivamente, y luego tienes la introducción del americano este que está allí, que es un poco relacionado con la protección del medio ambiente y todo esto. Pero objetivamente, y es una cosa que también está muy de actualidad, es correcto que no sabemos cuidar del planeta, ni solucionar nuestros problemas, ni en ese sentido, ni en las guerras, ni en nada. O sea, somos bastante inútiles. Entonces, encima, ella está viviendo en un régimen en represión, y como una... ella es prisionera. Entonces, no ver cómo ella puede decir esto es una puta mierda, que vengan a destruirlo todo.
Aparte de todo lo que le ha pasado, luego tiene el momento del señor que se roba sus ideas.
Bueno, sí, eso también.
Entonces, yo le entiendo. Además, yo ese pensamiento, espero nunca ser tan catastrófica, pero yo ese pensamiento de que vengan de una vez y acaben con esto, siempre he dicho que vengan los extraterrestres y acaben con esta mierda ya. Así que yo en esa parte... Pues me hacía gracia y me identifico.
Si nos están espiando con los softphones, que sepan que Valen está totalmente a favor de que vengan a ayudarnos.
Sí, yo se lo digo a Alexa a veces, muchas veces.
También.
Lo que sí no sé si en algún momento se habla de ello en los libros, o si a alguien le interesa, es a mí me gustaría conocer al ser que recibió el mensaje de la Tierra y le contestó. Y le dijo, no digan nada porque aquí no son pacíficos y os van a invadir. Eso es lo que quiero precisamente. Entonces yo quiero saber quién era ese ser pacífico.
Sí, el que le dijo, voy a ignorar que has dicho nada.
Exactamente.
Si vuelves a decir otra cosa, si respondes a esto, ya lo van a ver.
Exactamente. Voy a borrar.
He hecho lo que he podido por ti y ya está. Tú verás lo que hace. Y sí, sería curioso saber. Claro, tampoco sé cuánto tiempo viven ni nada.
Ya.
Es todo muy nebuloso.
Pero
tampoco
ha pasado tanto tiempo.
No, supongo que no.
Pero si no ha aparecido ya y la otra ha dejado ya...
Hombre, es que a lo mejor se acaban la trilogía de los libros cuando llegan.
Igual llegan los mismos.
O igual no llegan nunca.
O las conciencias pasan. No sabe, es que no sabemos nada.
No tenemos ni idea.
De los Trisor.
Que por cierto, lo decían que querían...
Pero que es curioso, así como estaba Jake, quería que alguien viniera y lo quemara todo, es curioso que alguien del otro lado, en el que no conseguían sobrevivir, estuviera precisamente en un punto tan opuesto. O que también yo no quiero sobrevivir. O sea, si abres esa puerta, vamos a ir a invadir porque necesitamos otro entorno para poder crecer y evolucionar a un nivel estable. Y ese ser que le contestó, le dijo, yo no quiero, básicamente.
Uh-huh. Igual estaba también muy catastrofista, como ella, y es como, y desde el punto de vista de ella, es como que vengan a destruirlo todo, y desde el otro ser es...
Voy a seguir bloqueando los mensajes.
No hay ninguna solución y vamos a morir todos.
Exactamente, por favor, no quiero rehidratarme más. Dejadme morir en paz.
Que decían que lo ideal para ellos sería que la serie durara 4 temporadas.
4, una más que los libros.
Te digo. Y entiendo por lo que dicen que a ellos lo que más les gustan, que el primer libro es el que menos les gusta de lejos. Uh-huh. Y eso entiendo que quiere decir que hay cosas en el segundo libro o en el tercero que les molan tanto que las... que les van a durar más.
No sabemos cuánto tiempo ha pasado ni nada, ¿no?
Ni idea. Eso lo podemos ver enseguida. Cogemos el libro, el segundo libro y ya está. Mm. En cualquier caso, ya te digo, a mí me ha gustado porque hace muy buen equilibrio entre todas las cosas que necesitas para que una serie sea entretenida y te impacte y tal. Como novela, tienes que hacer cosas completamente diferentes y te puedes permitir hacer cosas completamente diferentes. Como por ejemplo... explicar cosas mucho más y hacer descripciones mucho más, porque en una serie no tienes que escribir nada para empezar, pero como en los libros tienes que describirlo todo, ya yo me da la sensación de que yo estoy más predispuesto a veces también a que me hagan explicaciones de las cosas, porque al final estoy leyendo de todas formas. Pero en una serie, si se ponen a explicar cosas de ciencia mucho más de lo que lo hacen, yo creo que se te quitan las ganas. Y si no hubieran conectado todos los personajes, también hubiera dicho, es un ejercicio intelectual que no tiene nada malo tampoco.
Pero sería otra cosa.
Pero es una cosa muy diferente.
Y entonces yo no te diría es entretenida.
Hombre, podría entretenerte a nivel intelectual. Eso
no, usaría otro adjetivo seguramente.
Estimulante.
Sí.
Ok, no sé, guay. Ah, que por cierto, otra cosa que me pareció interesante de diferencia es que en la novela delimita mucho la diferencia entre los diferentes grupos, cómo cogen la información de que están viniendo y que van a llegar, que les ponen nombre y todo, ¿no? Sí. A los diferentes grupos, los que...
Redencionistas y no me acuerdo, terraplanistas.
Los que quieren que vengan a y tal, los que quieren defenderse, los que dicen vamos a morir todos. Y en la serie ignoran completamente ponerle nombre a las cosas, simplemente lo ves.
Sí.
Y yo creo que ¿para qué más, no? Y eso es lo que quería decir con las ventajas que tiene una novela y las ventajas que tiene una serie. Y lo decías tú en otro programa, creo recordar, que les dabas mucho mérito a los dos creadores, aunque son tres en este caso, pero bueno, a los dos que más conocemos porque conocemos el trabajo que han hecho, de adaptación.
Sí.
Que saben a lo mejor cómo coger las cosas que son interesantes para representarlas de forma visual de una novela, que no siempre es fácil. Y tanto Juego de Tronos como esto, aunque no tengan absolutamente nada que ver, para empezar, aquella va a ser 3 veces más larga y todavía no ha terminado. Pero son muchas palabras y gente que habla mucho. En Juego de Tronos estaba en primera persona de cada personaje y por lo tanto hay mucho monólogo interior y tal, y ellos supieron quitar paja de las cosas, aparte de la trama
y interconectar toda esta
y interconectarlo
gente.
Todo y demás. Y en este caso yo creo que se les han ocurrido entre los tres cosas muy buenas para adaptar el libro, que han hecho que a mí me parezca más interesante de lo que hubiera sido de otra forma. Como decimos siempre tú y yo, la gente que se le haya leído la trilogía antes, a lo mejor lo ve y dice, esto es una puta mierda, porque se pierde no sé qué, se pierde no sé cuál. Nos pasa siempre cuando conocemos los materiales originales. Y
sí, yo tengo mucha curiosidad por...
por ver qué dice la gente.
Por ver, le preguntaré a Vanessa y a Pilar, que se... Vanessa es de las primeras personas que yo le oí loca.
Sí, además a Vanessa le gusta mucho la ciencia ficción.
Pilar se la leyó el año pasado. Uh-huh. O sea que la tiene la trilogía fresca. Que me acuerdo que les pregunté, estoy en un grupo con ellas dos y entré a hacer la pregunta, pues yo sé que Vanessa se lo había leído, pero no sabía si Pilar lo había hecho también. Y entonces estaba haciendo la pregunta de la gran amenaza, pero estaba hablando en clave porque no sabía si Pilar se lo había leído o no. Podía haber escrito a Vanessa directamente a otro lado, pero ya había empezado el rollo. Y me sentía tan absurda, porque hablando de la gran amenaza, si se sabe qué son... Y al final me contestó Pilar, me dijo que es. Entonces quiero saber la opinión de alguien que se la haya leído, más allá de si es súper fan o no. Si se ha leído los tres, me imagino.
Hombre,
sí.
Pues sí.
Para la parte de si echan
me falta.
Si echan de menos no desarrollos de personajes, que sabemos o entendemos que es algo que se hace mejor en la serie, aunque habrá cambios. Hay cambios de...
Bueno, hay de todo.
De todo.
De edad, de sexo, de que tienen hijos o no tienen hijos. Bueno, sí. En este caso son todos personajes bastante jóvenes.
Son jóvenes todos, correcto. Sino del desarrollo de la parte teórica, precisamente. Uh-huh. Sobre todo lo del videojuego, que entiendo que tiene tanta presencia en el libro y aquí se lo pasan rápido. Es más un videojuego.
Sí, sí. Es verdad. Yo sí tengo curiosidad porque yo mismo sé que... Pero he aprendido con los años bastante porque en la última década se han adaptado muchas cosas que a mí me gustan. Y al principio me costaba mucho porque la tontería esa de esto no era así.
Yeah.
Bueno, en los últimos 10 años. En los últimos 25 años, vamos a decir. Y cada vez más, ¿no? Se han adaptado cosas que conocía antes en materia original y decía, esto no es así exactamente, tal. Pero luego con el paso del tiempo y supongo también con la vejez, también te das cuenta de que lo más importante, aparte de la trama, es que si adaptas una cosa, mantengas el objetivo original, la esencia.
Sí, el espíritu.
Y en el caso de El problema de los tres cuerpos, lo que parece es que no es una trilogía, bueno, que no se llama así la trilogía, pero siempre se me olvida cómo se llama. Pero eso, que no se trata tanto la esencia de mantener la esencia de los personajes, porque, como decías tú, parece que son relativamente planos, sino de la trama. Y de los conceptos de ciencia ficción.
Sí, de todo el mundo que se creó este señor.
Y en ese sentido, pues... A ver qué le parece a la gente, qué sí. Tal está.
Que yo, claro, de adaptaciones que me he leído, casi todas son historias relativamente cortas.
Uh-huh.
Entonces, el cuento de la criada tiene su chicha, porque después se ha ido la serie por otros derroteros. Esta temporada va a haber ya.
Ah, que todavía no se ha acabado.
Falta la última, creo. Pero recuerdo que la primera me gustó muchísimo.
Uh-huh.
Y después ha tenido sus momentos. Estoy un poco harta ya. Pero
ya se mete en Los Testamentos, que era la segunda novela que hizo.
En Los Testamentos te diré que meterse no se ha metido, pero digamos que está poniendo semillas para que un personaje...
Puede existir después.
Pueda, no te puede existir, sino pueda tener... O sea, ese personaje en la tercera temporada de la serie, tú no... te creerías que es el personaje que es en Los Testamentos.
Ok, vale.
Pues está muy del lado oscuro.
Uh-huh.
Entonces ahora ya han ido un poco poniendo semillitas de semi-redención.
Okay.
Posible. Lo dejaremos así. Pero me acuerdo de cosas más sencillas, rollo así en plan Big Little Lies, la de Heridas Abiertas, que son novelas cortas, y veo las primeras temporadas, en el caso de Big Little Lies, miniserie, y ver... O sea, yo disfruto viendo los cambios. También tengo que decir que no eran mis cosas preferidas. El cuento de la criada sí, la respetaba mucho, las otras dos no tanto, pero luego verla y decir, joder, la serie es mejor.
Mm-hmm. Y, por ejemplo, esa novela... Es que no me puedo acordar cómo se llama. Que tiene un nombre de la protagonista, que es bastante gordita.
Tell Me More.
Ella...
Alias Grace.
Alias Grace.
Alias Grace está muy bien. O sea, esa novela sí... Esa novela a mí me gusta mucho más que El cuento de la criada. No tiene nada que ver tampoco. Pero es Margaret Atwood. Pero cómo está escrita, o sea, la voz interior del personaje, o sea, a mí me chifla. Sigo teniendo pasajes enteros en mi cabeza. Y la serie me gustó mucho.
La serie estaba muy bien, pues pero no, como no leí el libro, era para ver qué...
Sí, pero ahí también la actriz, o sea, me pareció que tenía...
Ya, bueno, es que la actriz...
Sarah Gadon, o sea, no hay otra persona. Yo no la conocía. Creo que...
Yo tampoco.
O sea, después viendo créditos, creo que la había visto en algún otro sitio. Pero para mí empezó a existir en Alias Grace. Y no... O sea, fue el casting perfecto, de verdad. Pero sí, gran adaptación.
Bueno, es eso, que al final se nos está yendo de las manos.
Totalmente.
Pero lo que quería decir era eso, pues que veo... La razón por la que a mí nunca me gustan demasiado las cosas de Snyder, cuando hace adaptaciones, y las de Nolan regular, pero sobre todo eso, que no... Me da la sensación de que no les apetece adaptar a los personajes, sino ideas que tienen ellos en la cabeza, sobre todo Snyder, que es como, me he leído dos cómics en toda mi vida, Watchmen y El Caballero Oscuro, El Regreso del Caballero Oscuro, y entonces no molaría, parece un niño con dos muñecos, y eso también tiene...
Yo siempre pienso en El Señor de Parásito con los dos Oscars.
Pues más o menos, un niño que está haciendo así. Pero que eso también tiene lugar, ¿no? En puedes hacer cosas divertidas y lo que sea. Pero cuando hay personajes que tienen 80 años de historia y tienen como tres cosas que son su clave de los personajes y luego dices, me lo voy a pasar por el forro eso. Mm. Esa es la parte que menos me gusta. Luego, las películas pueden ser mejores o peores.
Yeah.
Y eso es otro tema diferente, pero a mí a veces me ha costado separar.
Mm.
Y es bueno. Es que me estoy acordando de Man of Steel, la primera película, la de Superman que hizo. Esa película la vi y dije, veía gente que decía que Snyder qué bien lo hace y tal. Yo digo, estupendo.
Pero es que esas cosas son tan patéticas.
Pero yo aparte decía, ¿pero por qué adaptas a Superman y le haces este personaje? ¿Por qué no te inventas tú? Igual que no te dejaron hacer Star Wars y ahora has hecho la cosa esta para Netflix.
Rebel Moon.
Pues haz eso, pero deja los personajes para la gente que le interesan.
Yeah.
Porque es como, mira, voy a dejar que se mueran algunas personas porque total, tengo que hacer no sé qué. Y es como, pues Superman no haría eso nunca jamás. Es como, luego ya te puede gustar la película o no, pero... yo qué sé. En fin, se nos va.
Reconduce esto porque ya te has ido. O sea, y... para que terminemos hablando de Snyder me parece fatal.
Ya te digo. El problema de estos cuerpos no se puede hacer ningún segue. Entonces, decir que eso es una adaptación muy interesante y tenemos curiosidad por ver cuáles van a ser las opiniones y ver si realmente nuestros instintos son acertados.
Mm.
Así que los que... ¿habías escuchado esto?
Sí, ahora salen todas las críticas y dices, ¡vaya puta mierda!
Sí, pues
la peor serie que he visto nunca. ¡Qué decisión más grande!
Oye, que a lo mejor lo que pasa... A mí me ha gustado mucho. Luego,
¡a mí me gusta!
Que luego va a salir todo el mundo diciendo que... Si sale todo el mundo diciendo que es una mierda, pues diré, pues qué cosas. No estoy conectado con esto. Pero es como cuando dice todo el mundo, ¡ay, qué guay es lo factual! Y tú dices tú, no.
Bueno.
¿Sabes? Yo qué sé. Que lo que quiero decir es que nosotros decimos lo que nos apetece. Correcto. Y en este caso es que no hemos leído ninguna crítica sobre esto. Porque lo estamos grabando cuando ni siquiera se puede hablar nada.
Sí, este con spoilers para... que estamos viniendo del superpasado.
Estamos viniendo del superpasado.
Lo estamos grabando el 8
después
de marzo.
Después del otro.
Estamos grabando el 8 de marzo. Y el embargo de las primeras críticas sin spoilers se levanta dentro de unas horas para nosotros. Hoy es viernes, pues el sábado por la mañana.
De las primeras críticas sin spoilers.
Sin spoilers.
Y ahora estamos hablando con spoilers.
Exactamente.
O sea, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Esto venimos diciéndoos, digan lo que digan los demás, no les hagáis ni puto caso. En fin. Nada más, muchas gracias por aguantar que se nos vaya a veces de las manos el tema y como siempre os agradecemos que después de tantos años pues sigáis escuchándonos porque ya a Valen no le gusta pensar en todos los años que llevamos grabando el podcast.
Me gusta pensar en el tiempo en general.
Interesante frase. Si no fuera tan larga la pondría de título. No me gusta pensar en el tiempo. En fin, pero que... ya sabéis además que nosotros grabamos el podcast porque nos apetece, porque no ganamos nada y es por gusto.
Totalmente.
Y porque si no, no hablaba Valen conmigo. Y nada más.
Cierto,
que
verdad.
Nos escuchamos la próxima vez. ¡Adiós!
Chao.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!